Nacional, la radio pública.
Ocho de la mañana con 32 minutos, seguimos en Temprano Mejor aquí por Radio Nacional Mendoza Quino. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sistematizó la información sobre el impacto de la pandemia en los lugares de encierro, en las cárceles. Para hablar sobre este tema está en línea Diego Lavado, comisionado de Mendoza en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Diego, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo estás?
Prevención de la tortura sobre COVID-19 y cárceles.
Bien, bueno, el comité lo que hace, un poco para introducir, es desde que se creó hace 4 años, tiene la función de hacer la supervisión de las condiciones de detención, que no es solamente en las cárceles, sino también, bueno, también comisarías, hospitales psiquiátricos, todos los lugares, institutos de reeducación, todos los lugares donde pueda haber personas alojadas y que no se pueden retirar voluntariamente. Entonces, por supuesto que el tema de la pandemia fue una preocupación inmediata que nos movilizó sobre todo durante el aislamiento, a buscar información de los entes oficiales. El informe ya tiene bastante tiempo, pero ya ahora lo que ha tenido mayor difusión porque lo publicaron en un diario de Buenos Aires, pero bueno, ocupa el periodo justamente más crudo de la pandemia, que vamos de todo del hasta finales del 21, así que ahí, bueno, lo que se pudo verificar es algo que lógicamente siempre sucede, que hay las personas que están privadas de libertad, además de estar privadas de la libertad ambulatoria o la posibilidad de salir de un lugar, también repercute en otros de sus derechos, en este caso en el derecho a la salud y en el derecho a la prevención de esta infección, porque hay una, se nota la diferencia entre, bueno, cómo impactó la pandemia en los lugares de detención y cómo lo hizo en la sociedad. En la sociedad libre hay mayores posibilidades de, hubo mayores posibilidades de tomar medidas de prevención, por supuesto el encierro, el aislamiento, todo lo que fue en ese momento. Acá, bueno, eso, los lugares de detención ya están aislados, pero es posible la separación dentro de los establecimientos. Y por otro lado también, bueno, las condiciones de higiene y de salubridad que hay adentro de los lugares de detención no son las mismas que hay en el resto de las casas o de los lugares donde habitaban las personas durante la pandemia. Entonces, no obstante todas esas complicaciones, bueno, la verdad que se tomaron en su momento medidas iniciales que por ahí se ven dificultadas con la posibilidad de que esas medidas tomen estado público. Por ejemplo, como se cortaron las visitas y se cortó la provisión de alimentos que traían los familiares o que llevan generalmente los familiares a los lugares de detención, bueno, eso agravó también las posibilidades de alimentación y eso. Y digo que no siempre las medidas que se toman pueden tener recepción adecuada en la sociedad, porque siempre tenemos que partir de la base que vemos en general que hay un rechazo de algunos sectores sociales a las personas que están detenidas. Y entonces, cuando desde el Estado se toman medidas para mejorar cualquiera de esas o prevenir cualquiera de estas situaciones de riesgo, bueno, siempre tiene repercusiones negativas desde el punto de vista de cómo se critica por lo que se hace por las personas detenidas. Así que, bueno, pese a eso, digo, la conducta tanto de las personas detenidas como las acciones que se tomaron dentro de los servicios penitenciarios fueron importantes para que el impacto no fuera mayor. O sea, para que la asimetría entre la sociedad libre y las personas detenidas y el impacto de la pandemia no fuera más devastador. Así que sobre todo creo que hay que marcar cómo las personas detenidas, si bien al principio hubieron protestas, por, sobre todo por la privación de las visitas, ya a la tercera o cuarta semana que se habían tomado las medidas de aislamiento, eso se normalizó y las personas detenidas entendieron que el aislamiento, en este caso la prohibición de visitas, era justamente para resguardar la salud de las visitas y de ellos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí ya se tomó con bastante responsabilidad por parte de los internos y después además, ya cuando empezaron a circular las vacunas, bueno, si bien hubo una incidencia inicial más importante en la sociedad en general, pero finalmente también las vacunas llegaron a los ámbitos penitenciarios y bueno, el impacto de la vacunación se nota cuál es, cómo bajó la curva, no tanto de contagio, sino de fallecimiento. Así que es un poco la síntesis que tenemos de ese informe. Sí, o sea, además, ahora ya, después de que se eliminaron las restricciones, ya estamos nuevamente recorriendo las distintas provincias donde hay personas detenidas y haciendo monitoreo y seguimientos de visitas que hicimos antes de la pandemia.
Bien, acá hay un dato, dicen, en los últimos 2 años el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura registró 104 hechos de protestas o medidas de fuerza en los lugares de detención. Consultarte
por los lugares, sí. Perdón, los lugares donde hubo mayor impacto.
Sí.
En CFE, ahí fue donde mayor virulencia tuvieron esas protestas iniciales. Después en Salta también hubo algunos episodios.
Uh-huh. ¿Y cómo está la situación hoy dentro de los penales en materia de estas demandas, ¿no? De los productos de higiene, de alimentos, del cumplimiento de los protocolos de cuidados, etcétera?
Bueno, por supuesto también hubo un avance importante en lo que fue la creación de protocolos y sobre todo, digamos, sacar algún saldo positivo. Es que se aumentó mucho que es la enfermería, la organización de visita y después también la introducción de, bueno, de conectividad con los familiares o con también esa conectividad para el acceso a la justicia, para el acceso a la información judicial, sobre todo uno de los reclamos importantes que siempre y también ahora se está usando para la educación, tanto formal como informal. Lo que hay una cuestión básica que es que la alimentación y las condiciones de higiene, la provisión de elementos en general es cubierta por los familiares de los internos, en muchos establecimientos. Yo digo en general porque, por ejemplo, el servicio penitenciario no provee ni de dentífrico, ni de peine, ni de shampoo, ni de jabón, ni de papel higiénico, ni de cepillo de dientes. Cuando se cortó la comunicación o el encuentro con los familiares, a través de las visitas, Bueno, toda esa provisión se desapareció, porque no, el penitenciario no lo provee, claro. Digo como norma general. Lo cual está mal, ¿no es cierto? Debería, nosotros lo que pedimos justamente que la persona que esté encerrada, bueno, además de la privación de sus derechos, la ley no autoriza privarlo de otro o agravar injustificadamente las condiciones de detención. Lo mismo pasa con los remedios, con la alimentación. Al restablecerse ya casi a la normalidad plena el acceso de visitas, las demandas en ese sentido ya no son tales. Porque los presos, bueno, están cansados de protestar por la calidad de la comida, pero lo suplantan o lo complementan con la mercadería que en el exterior, no sea por los familiares. Entonces, ahí el nivel de conflictividad baja apenas se restablece la normalidad de esa comunicación con familiares.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, un saludo grande para todos ustedes.
Igualmente. Era el contacto con Diego Lavado, comisionado de Mendoza en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Este organismo presentó un informe sobre cárceles y COVID-19.
El acontecer de la jornada en la radio pública. Temprano es mejor.